Fanáticos del fútbol femenil, bienvenidos a un programa más de Pasión Femenina. Yo soy Mariana Villavicencio y estaré contigo. Hoy, como siempre, tenemos mucho fútbol, noticias nacionales e internacionales, resultados de partidos internacionales y resumen de nuestra selección. Además, hablaremos de otros tres equipos del ranking mundial. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Comencemos con las noticias. Es oficial. México será sede para la Copa del Mundo Femenil 2031. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que México será coanfitrión de la Copa Femenina de 2031 junto con Estados Unidos. El comunicado de prensa indicó que México fue designado para coorganizar la Copa del Mundo 2031 junto con Estados Unidos y otros países de la CONCACAF, con paridad en el número de partidos. Recordemos que para esta Copa del Mundo se ampliará a 48 equipos. Siguen las buenas noticias para México. La selección sub-20 ganó su clasificación para la Copa del Mundo 2026, al ganarle 4-0 a Panamá y colocarse entre los dos primeros lugares del grupo. Nuestra selección aseguró su pase a semifinales y con ello podrá asistir al Campeonato Mundial que se celebrará en Polonia. En noticias de la Liga MX Femenil, comienza el mercado de fichajes. Tigres anunció la llegada de la delantera mexicoamericana Diana Ordóñez, proveniente del Houston Dash. Sin duda, un gran fichaje para las Amazonas. Espero puedan sacarle jugo a las habilidades de Ordóñez, ya que tendrá que pelear la titularidad con Jennifer Cordinali, Ana Díaz y Alison González, que está lista para regresar a la cancha. Hay mucha polémica con Jocelyn Montoya, ya que la mediocampista no quiere regresar a Tigres por la poca actividad que ha visto desde que llegó al club y busca su salida. Se rumora que Chivas, Pachuca, León y Rayadas son equipos que están interesados en ella. Montoya ha perdido más que minutos en la cancha, ya que su falta de actividad y visibilidad la han hecho perder su contrato con Adidas. Se dice por ahí que María Sánchez podría regresar a Tigres. Todo parece indicar que solo es cuestión de días para que se anuncie el regreso de la bomba. Los rumores tomaron más fuerza a partir de la confirmación de la contratación de Diana Ordóñez. Me encantaría ver a María de vuelta en Tigres. Y bien, en la Liga de Naciones Femeninas de la UEFA se jugó la jornada 5. Serbia le gana por la mínima a Hungría. Irlanda se impone 2-1 a Turquía. Noruega e Islandia empatan a 1. Bélgica cae ante España 5-1. Alemania le pega 4-0 a Países Bajos. Inglaterra supera 6-0 a Portugal. Y Francia gana 4-0 a Suiza. Esperamos solamente una jornada más para definir los finales. En otras noticias, el Olympique de Lyon anunció la llegada de su nuevo director técnico, y es nada menos y nada más que Jonathan Girale, exentrenador del Barcelona. Me parece que ahora sí, este encontronazo entre Barcelona y el Olympique en la Champions será muy interesante. Y bien, nuestro combinado nacional se enfrentó a Uruguay en el Estadio Olímpico de la UAP. Haciendo un paréntesis, debo decir que no conocí el estadio y es una chulada. Pero bueno, retomando el juego, Uruguay inició incomodando al tricolor. Los primeros 10 minutos, el combinado nacional no podía tener el balón en sus pies. Le costó trabajo a México salir y circular el balón. A los 16:30, Charlín ganaba un despeje de la defensa mexicana y filtraba para Burki, quien de forma inteligente esperaba el arribo de sus compañeras y retrasaba el balón para Carla Nieto, que centraba pero no encontraba pierna que rematara. Cerca de los 19 minutos, Celeste Espino sacaba de meta y después de una peinada, Charlín tomaba el balón y volvía a filtrar para Cázares, quien desbordaba por la banda derecha y mete un centro que Mayra Delgadillo remata en seco para poner al tricolor adelante en el marcador 1-0. México tuvo algunas llegadas de peligro, pero no logró aumentar el marcador. Ya en el segundo tiempo, al minuto 54, Charlín explota su velocidad y desborda por banda izquierda metiéndose al área para tirar la diagonal y que Cázares cerrara la pinza para aumentar la ventaja. 6 minutos después, las uruguayas aprovecharían el cobro de una falta que, con complicidad de Celeste Espino, acortaba la ventaja 2-1. A pesar de la estatura de Celeste, me parece que pecó de exceso de confianza y el balón la techa. México intentaba y a los 67, después de una serie de regates y un rebote a favor, Charlín recibía de taco y ejecutaba un golazo que sería anulado por fuera de lugar. Al 79, nuevamente Uruguay tendría una jugada a balón parado que volvía a aprovechar muy bien para empatar el encuentro. El tiro pasó por un lado de la barrera y tomó dando un paso al lado contrario a Celeste, lo que le impidió realizar una buena forma el movimiento de la tajada y poder impedir el gol. El estratega tricolor realizó algunos cambios buscando mayor ofensiva. Diana Ordóñez, Nicole Pérez y María Sánchez tuvieron algunos minutos. Sin embargo, me parece que el juego se entorpeció y la escuadra mexicana no tuvo claridad para tener el balón. Nuevamente, observé un partido sin orden y falta de un sistema de juego claro. En lo personal, el partido no me gustó nada y creo que México puede jugar mejor al fútbol. Y bien, amigos, el programa pasado iniciamos un recorrido histórico por 3 clubes que están dentro del top 15 del ranking de los mejores equipos del mundo. Hablamos del Chelsea, que se encuentra en el puesto número 3, del Fútbol Club Bayern, que ocupa el número 6, y del América Femenil, que ocupa el lugar número 12. En este programa abordaremos la historia de otros 3 equipos y comenzaremos con el Corinthians, que ocupa el puesto número 3 en el ranking. El Sport Club Corinthians Paulista Femenino, comúnmente conocido como Corinthians, es un club de fútbol femenino profesional con sede en Sao Paulo, Brasil. Fundado en 1997, el equipo está afiliado a la Federación Paulista de Fútbol y juega sus partidos como local en el estadio Parque São Jorge. En 1994, Corinthians seleccionó a un equipo promocional de fútbol de sala compuesto por modelos adolescentes dirigidos por la agencia de modelos Flashbook, en el que figuraban Milene Domínguez, de 15 años, para que fuera su equipo femenino del club. La Confederación Brasileña de Fútbol animó con éxito al Corinthians y al resto de clubes líderes a formar equipos femeninos después de que el rendimiento de la selección nacional femenina superara las expectativas en los Juegos Olímpicos de 1996. Tras 11 años de modesta trayectoria, el equipo femenino de Corinthians fue desmantelado antes de la temporada 2009. Las jugadoras descontentas amenazaron con demandar a la directiva, ya que la única jugadora con contrato legítimo era Cristian Roseira, cuyo salario había sido pagado por un hospital local. En 2015, el Corinthians decidió regresar al fútbol femenino y acordó una alianza con el gremio Osasco Audax, cuya sección femenina había debutado en el Campeonato Paulista del 2015. La colaboración se confirmó a principios de 2016. En febrero de 2016, un draft asignó a las jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Brasil, Leticia y Rafinha, al equipo combinado Corinthians Audax, que ganó la Copa do Brasil de fútbol femenino en 2016. Corinthians Audax ganó la Copa Libertadores Femenina 2017 al vencer al Colo-Colo de Chile en la tanda de penales. Poco después, Corinthians anunció que rescindía el acuerdo con Audax y que participaría en el Campeonato Brasileiro de Fútbol Femenino. Un cambio en el reglamento de la Conmebol implicó que, a partir de 2019, los clubes que desearan participar en competiciones continentales debían contar con sus propios equipos femeninos. Corinthians ha creado una dinastía de 5 Copas Libertadores femeninas, 6 campeonatos nacionales en 8 finales, 4 campeonatos paulistas y 3 Supercopas do Brasil femeninas. Ahora hablaremos de el Arsenal. Las estadísticas no mienten y el Arsenal, con 52 galardones desde su fundación hace 35 años, es, por un amplio margen, el equipo de fútbol femenino más exitoso de Inglaterra. El club fue fundado en 1987 por Vic Akers, quien durante sus 22 años como entrenador llevó al club a ganar 33 trofeos importantes y revolucionó el fútbol femenino en Inglaterra. El primer galardón llegó en 1992 y fue la copa de la Premier League. Y al año siguiente, el club se llevó el triplete. El palmarés de Akers incluye 3 tripletes nacionales, 12 títulos de la Premier League, 10 copas de la FA y 10 copas de Liga. El club ganó 9 títulos consecutivos entre 2004 y 2012, perdiendo solo 5 partidos en toda esa racha, y pasaron 4 temporadas completas entre 2004-2005 y 2007-2008 invictas en la liga. Dentro de esa racha destaca la histórica campaña 2006-2007, en la que el equipo se llevó el cuádruplete y se convirtió en el primer equipo inglés en ganar la UEFA Women's Champions League. Regresando a las estadísticas, el Arsenal ostenta prácticamente todos los récords del fútbol femenino de la liga inglesa. Algunos de ellos son 108 partidos de liga consecutivos sin perder, 51 victorias al hilo, 63 trofeos y 10 copas de la FA. Entre 2003 y 2016, el club ganó al menos un trofeo cada temporada y bajo la dirección de Joe Montemuro, el equipo levantó la Copa de la Liga Femenina en 2018 antes de ganar nuevamente el título de la WSL en la temporada 2018-2019. Bajo la dirección de Jonas Eidevall, ganaron la Copa Femenina 2 veces y vencieron al campeón europeo Lyon 5-1 en el camino a la semifinal de la UEFA Women's Champions League de 2023 en el Emirates Stadium. Esta temporada, el Arsenal levantó su segunda Champions League al derrotar al Fútbol Club Barcelona, después de 18 años de haber levantado la primera. El equipo tuvo una revolución positiva después de que René Sliggers tomara las riendas del equipo. Con este campeonato, el club suma un palmarés más y luce como un equipo consolidado en Europa. Ahora hablaremos de Rayadas. En el 2017 se creó la Liga MX Femenil y con ello surgieron las Rayadas de Monterrey, equipo que se ha convertido en uno de los mejores en la corta historia de la competencia. En el Clausura 2018 y en el Clausura 2019, las Rayadas se quedaron cerca del título al llegar al subcampeonato. En el Apertura 2019, las regiomontanas dirigidas por Héctor Becerra llegaron a la final. En el partido de ida, disputado el 29 de noviembre en el Estadio Universitario, empataron 1-1 con Tigres Femenil con gol de Ania Mejía. El 7 de diciembre de 2019, ganaron 1-0 con gol de Diana Evangelista, con lo cual consiguieron su primer título de liga. En el torneo Guardianes 2020, las Rayadas volvieron a la final, pero se quedaron con el subcampeonato. En junio de 2021, Eva Espejo tomó la dirección técnica de las Rayadas. En su primer torneo, el Apertura 2021, el Monterrey logró su segundo título de liga al vencer nuevamente a Tigres Femenil. En el partido de ida disputado en el Estadio BBVA, las Rayadas empataron 2-2 con un autogol y una anotación de Lisette Rodríguez. En el partido de vuelta, que se jugó en el Estadio Universitario, luego de un empate sin goles, las Rayadas se impusieron 3-1 en la serie de penales. Desiree Monsiváis, Mariana Cadena y Rebeca Bernal anotaron desde los 11 pasos y la guardameta Alejandría Godínez tuvo una brillante actuación. Tras el título de liga, conseguido en el Apertura 2021, las Rayadas fueron el primer equipo mexicano invitado a participar en el más prestigioso torneo femenil del mundo, la Women's International Championship Cup en Portland, Oregon, del 17 al 22 de agosto del 2022. Rayadas se enfrentó al Portland Thorns en la semifinal. Apenas al minuto 5, la escuadra estadounidense se adelantó en el marcador. Sin embargo, las Rayadas consiguieron el empate en el minuto 68 por conducto de Diana García. Con el marcador igualado, el partido se definió desde el manchón penal, donde nuevamente la portera Alejandría Godínez se robó la noche al atajar 3 penales. Las albiazules Daniela Solís, Yamile Franco y Lisette Rodríguez anotaron sus disparos y le dieron el pase a la final. El 20 de agosto de 2022, las Rayadas terminaron como subcampeonas del torneo al caer en la final ante el poderoso equipo Olympique de Lyon. Aunque no lograron levantar la copa, las Rayadas tuvieron una destacada participación compitiendo con los mejores equipos femeniles de la Orbe. El paso hasta entonces exitoso de las Rayadas tomaría aún un mayor protagonismo en 2024, año en el que se vestiría de gloria logrando 2 nuevos títulos de liga y además haciéndolo de manera consecutiva. El camino al bicampeonato se fraguó tras varios cambios importantes en la dirección técnica y deportiva del equipo. Para el torneo Clausura 2024, Eva Espejo dejó la dirección técnica del equipo y pasó a cumplir funciones de directora deportiva. La costarricense Amalia Valverde llegó como nueva directora técnica para Rayadas. Con Valverde en el banquillo y con los refuerzos estelares de la neerlandesa Merel Van Dongen y la guatemalteca Ana Lucía Martínez, las Rayadas terminaron el torneo regular en tercer lugar de la tabla general con 38 puntos, 46 goles a favor y solo 12 en contra. En la liguilla, las regias eliminaron a Pumas en los cuartos de final con un global de 3-0. En semifinales vencieron a Pachuca con global de 6-2. Las Rayadas enfrentaron por primera vez al América en una final. El partido de ida se dispuso en el Estadio Azteca, donde las locales se impusieron 1-0. El partido de vuelta se jugó en el Estadio BBVA. Apenas al minuto 9, el América anotó y amplió el global 2-0. La misión lucía muy complicada para las Rayadas. Sin embargo, el equipo de Valverde demostró que nunca se rinde y logró empatar en tiempo regular para definir el encuentro desde los 11 pasos, donde la portera Paola Tajonar tuvo una gran actuación al atajar 2 penales y con eso ayudar a su equipo a levantar el tercer título. Tras ganar el Clausura 2024, las Rayadas reforzó su plantel con las contrataciones de Ana Gabriela Paz, Paola Manrique, Celica Arce, la colombiana Marcela Restrepo y la española Lucía García y la delantera Katy Martínez. El equipo albiazul terminó el torneo Apertura 2024 como líderes en el torneo con 42 puntos, producto de 13 triunfos, 3 empates y solo una derrota. Además, 30 goles a favor. En los cuartos de final, empataron a 1 con el Toluca y pasaron a la siguiente fase por tener mejor posición en la tabla. En la semifinal, vencieron 7-1 al Pachuca en el global. En la final de ida, cayeron en el Universitario 1-0. En la vuelta, en el BBVA, perdían en el global 3-0. Las Rayadas requerían 3 goles en 45 minutos para forzar a la larga. En el receso, la directora técnica Amelia Valverde y la capitana Rebeca Bernal hablaron fuerte. Rebeca inmortalizó la icónica frase: "La que no crea se me sale del vestidor". Todas se quedaron. Los poco más de 50.000 aficionados que llenaron el BBVA atestiguaron una de las mayores hazañas en la historia del fútbol. Tana Sánchez, quien entró en el complemento junto con Mayra Delgadillo, le regresó la esperanza a las campeonas con un gol de cabeza al minuto 51. Tan solo 4 minutos después, Lucía García ejecutó una tijera para empatar el partido 2-2 y poner a Rayadas a tan solo un gol del empate global. Al 85, Pamela Tajonar atajó un penal a Lisbeth Ovalle, dejando vivas las esperanzas. Katy Martínez entró al campo 1 minuto después. En este tiempo añadido, al 97, Katy Killer anotó con un disparo de derecha y provocó uno de los mayores gritos de gol en la historia del estadio BBVA. Todo se definiría desde los 11 pasos. En la tanda de penales, nuevamente Paola Tajonar se vestiría de heroína al atajar 3 penales. La épica remontada conseguida por las Rayadas es considerada como una de las remontadas más emocionantes y espectaculares en la historia del club. Las dirigidas por Amelia Valverde hicieron historia al conquistar el primer bicampeonato de la liga para la institución y sumar su cuarto título de liga. Las Rayadas dejaron en claro que buscan ser un equipo de época y reafirmaron que nunca se rinden, ni siquiera en la peor de las adversidades. Eso es, Rayadas, uno de nuestros equipos grandes de la Liga MX Femenil. Y bien, amigos, con esto terminamos el recorrido por los mejores equipos del top 15 del ranking mundial. ¿Qué les parece? ¿Cuál de estos equipos que hemos visto es su favorito? ¿Cómo les gusta que juegan? ¿A quién quisieran ver? Cuéntenme en sus comentarios, quisiera leerlos. Y bueno, esto fue un episodio más de Pasión Femenina. Nos vemos el próximo miércoles, ya lo sabes, 8 de la noche en La Pelota MX, tu programa Pasión Femenina. Buenas noches. El corazón.